Radio San Gabriel, la radio de nuestro colegio.
Programas cargados de información, cultura y buena música.
Los martes de Loria.
Los miércoles, Magazine, Somos Escuela.
Programa musical.
www.radiosangabriel.es.
Radio San Gabriel, escúchanos a través de internet.
¡Nos escuchamos!
Bienvenidos a De Boca en Boca,
donde los temas que a ti te interesan se pasan de...
De Boca en Boca.
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 Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este su programa De Boca en Boca. Mi nombre es Mariana Ceballos y el día de hoy estoy acompañada por mi querida compañera Dulce.
Hola Mariana, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Ya iniciando este día con mucha energía. Y también tenemos el honor de tener aquí a José. Hola, José.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien. Vamos a empezar con este tema que no sé si nos lo puedas explicar un poquito, Dulce.
Bueno, explicar a lo largo del programa. Pero aquí el día de hoy les vamos a hablar un poquito de cómo escoger el colegio para mi hijo. A ver, vamos a explicarles porque yo creo que debemos de tener en cuenta muchos aspectos importantes que no debemos dejar escapar, ¿no, Mariana?
Claro que sí. Hemos escogido este tema el día de hoy porque parece ser que ya viene el tiempo en que pues los niños entran a un nuevo ciclo escolar. Entonces parece ser que aquí en España ya se celebran, por así decirlo, la fecha donde ya tienes que ir a meter papeles, ya tienes que escoger colegio, ya tienes que ver si eres admitido o no. Entonces, pues para que se vayan dando una idea de qué aspectos tienes que tener en cuenta.
Así es, sí. Yo creo que fundamentalmente hay muchos factores que ayudan a escoger un tipo de colegio u otro, ¿no? Que repercuten en la vida escolar de su hijo y que repercuten tanto a nivel, como he dicho, escolar y a nivel social, ¿no?
Claro.
Ajá.
Fíjate que yo tenía aquí unos puntos de qué es lo que debes de tener en cuenta al momento de decir, bueno, mi hijo debe de ir a esta escuela. Tengo como primer punto la ideología del colegio, porque, bueno, debemos de tener en cuenta que generalmente, o bueno, se tiene muy en cuenta que España es muy religiosa. Entonces hay colegios que tienen esta cuestión de practicar algún tipo de religión, como es el Colegio San Gabriel. Así que cuando metas a tu hijo o tengas la intención de que tu hijo asista a cierto colegio, debes de tomar en cuenta esto porque puede ser que es la ideología del colegio no vaya con la que tú practicas en casa. Entonces puedes crearle al chico o al niño esta confusión y puede que no vaya muy acorde con tu pensamiento, así que puede haber ahí algún problema. Por lo cual debes de investigar bien. Si no te lo aclaran o no te lo dicen, puedes preguntarlo con toda libertad. Y...
bueno, es que yo creo que es parte fundamental la ideología, porque a ver, tú metes a tu hijo al colegio y de ahí depende toda su infancia, su adolescencia, y donde si ya la pasó mal en la infancia, en esa escuela, quién sabe si en la adolescencia quiera seguir estudiando. Es un factor muy importante que desde chiquitos deben de estar bien y los niños deben de sentirse cómodos. Y desde pequeños, por ejemplo, si tú le estás enseñando una religión, pero al niño desde ahí no le gustó, ¿qué va a hacer de grande? Lo va a odiar, ¿me entiendes?
Claro.
Entonces, desde ahí debemos de checar el núcleo en donde se está formando tu hijo.
Es correcto. El segundo punto que yo tengo es la distancia que está el colegio de casa. Cuanto más cerca esté de casa, menos problemas de desplazamiento para todos y menos problemas para el niño cuando el día de mañana sea capaz de ir solo al colegio. Claro. Porque claro, no vas a estar viviendo, por ejemplo, en Villaviciosa y va a venir aquí a San Gabriel, ¿no? A Carabanchel. Digo, en dado caso de que el padre trabaje por aquí o la mamá, que tengan la facilidad de que no se pasen a dejar al niño o de que se acople con los horarios, está perfecto.
Lo pasas a dejar.
Pero tampoco no metas en problemas a tu hijo de que lo quieras llevar al colegio que está en la otra punta de la ciudad porque es muy bueno. Porque claro, al final, por más bueno que sea el colegio, el niño no le va a gustar.
Así es. ¿Qué otro, José?
Pues otro factor que yo creo que es fundamental es el comedor, ¿no? Yo diría que casi todos los colegios lo tienen. Así que para los padres que lo necesiten, la valoración debe ser sobre la calidad de la comida y la atención que reciben los niños. Hay colegios con cocina propia y otros que funcionan con catering. Es decir, que traen la comida de una empresa que se dedica a eso y lo traen al colegio ya hecha. A nivel de calidad, siempre será mejor que sea cocinada en el propio colegio. A muchos niveles, ¿no? Por ejemplo, a la hora de... ¿Sabes quién lo cocina? ¿Sabes quién lo está haciendo? ¿Ves a la persona que lo está haciendo? la limpieza que pueden tener ahí, porque si te lo cocina otra empresa, realmente tú solo ves la comida, la preparación no la has visto en ningún momento. Otra cosa que hay que valorar también es cómo dividen a los niños a la hora de comer, si lo hacen o no. Claro, lo ideal es que los de 3 años coman separados, pues necesitan de una atención más constante y de un clima lo más tranquilo posible. Luego, el comedor es un recurso para los padres que lo necesitan. Por ejemplo, los padres que trabajan no pueden estar pendientes de los hijos para ir a buscarles a la hora de comer. Entonces, que tengan un servicio de comedor del colegio les va a servir para que se queden ahí, los padres estén a la vez tranquilos de que el niño se ha quedado en buenas manos, ¿no? Que luego, posteriormente de eso, que en los niños pequeños es lo que se echan la siesta una vez que comen y tal, que es una cosa bastante, bastante buena. Es preferible, si puede ser, que coman en casa. Pero es lo que decía antes, supone hacer dos viajes, pero ofreces a los niños la posibilidad de recargar las pilas por el contacto con su madre o con el padre y de volver a un entorno familiar donde sentirse de nuevo emocionalmente reconocido. Seguro y acompañado, claro está. Así evitamos que pasen 8 horas fuera de casa, que no es lo más recomendable para los niños pequeños, ¿no?
Pues sí. Otro punto que debes de tomar en cuenta es la metodología del trabajo, que para muchos padres o para la mayoría de las personas supone lo más importante. Debemos de valorar qué es lo que queremos para nuestros hijos, pues no todos los colegios funcionan igual, claro está. Y unos tratan de inculcar unos hábitos de un modo más o menos rígido con el uso de libros o fichas y tratando de que los niños permanezcan sentados haciendo sus tareas. Tienen como objetivo que los niños aprendan unas materias con unos resultados concretos, que entre los 4 y los 5 años aprendan a leer e incluso que aprendan inglés e informática. Otros, en cambio, aún siendo públicas, funcionan sin libros, basan el aprendizaje en el juego y les enseñan en base a lo que los niños demandan. Son más flexibles y aceptan las diferencias madurativas de cada niño, por así decirlo. La curiosidad de los pequeños, pues, es infinita, ¿no? Entonces, hay que checar bien qué metodologías lleva el colegio y ver, más bien, también valorar el carácter de tu hijo, ¿no? Y saber a cuál se puede adaptar mejor y en cuál puede estar un poquito más cómoda. Porque también puede ser que tú como padre seas un poco más flexible con la educación de tu hijo y pues no tiene lógica que lo lleves a un colegio que son muy rígidos, ¿no? Porque entonces puedes crear esa confusión entre el niño.
Claro, Mariana. También creo que un punto importante que no debemos descartar es la capacidad de pago que tenemos a la hora de escoger un colegio. Porque, ¿qué pasa? Hay padres que a lo mejor ahorita meten a su hijo a un colegio donde les alcanza justo el dinero, pero después de un tiempo les surge otra cosa y ya no pueden seguir pagando el colegio de su hijo. Y también no es bueno, yo creo, estar cambiando a un niño de un colegio a otro, porque si ya hizo su núcleo de amistades y todo, y volverlo a cambiar a otro colegio solo porque no pudimos seguir pagando, entonces eso yo creo que por eso hay que preverlo desde antes, ¿no?
Claro. Sí. Además, fíjense que, por ejemplo, muchos dicen, no es tan importante un colegio cuando estás pequeño, porque según estudios se estima que un adulto recuerda más o menos un 10% de lo que aprendió de pequeño, ¿no?
Así es.
Lo importante no es, sí es importante, pero no es del todo qué les van a enseñar, sino que, por ejemplo, yo he conocido casos que si a un niño lo empiezan a educar en casa y dicen, es que con un niño chiquito debes de prestarle más atención, y yo le enseño a leer, y yo le presto más atención, y no sé qué. La cuestión de ir a un colegio de pequeño no es tan solo para que aprenda a leer, para que aprenda a sumar o demás, sino para que se enseñe a relacionarse con las otras personas. Porque no sé si se han fijado que con los niños que empiezan a tener contacto con otras personas desde pequeños, aprenden a hablar más rápido, se desenvuelven mejor. ¿Por qué? Porque empieza a ver esta relación con otras personas y saben desenvolverse mejor en una sociedad, por así decirlo. Entonces, también hay que tomar esto en cuenta al momento de elegir colegio, de cuántas personas asisten, que no sea tampoco una gran cantidad, porque ya no le prestan tanta atención al niño, que sí lo necesita, pero sí el hecho de ir a un colegio, porque muchos padres retrasan la edad o retrasan el tiempo en que es que está muy chiquito y no lo quiero mandar a preescolar, o está muy pequeño, mejor que se quede en casa y yo lo cuido, o no le van a prestar la misma atención. Puede que no le presten la misma atención que en casa, claro está, pero también debes de tomar en cuenta que tu hijo necesita, pues, desenvolverse, ¿no? En un ambiente social.
Yo creo que desde bebé se empieza a ver cómo es tu hijo, ¿no? Si sociable o huraños. ¿Sabes qué es huraños?
Sí.
Bueno, es cuando, por ejemplo, perdón, Sí, o es cuando un bebé, si te das cuenta, lo cargas, quiere solo que lo cargue su mamá o su papá. Así. No se presta para que demás gente lo cargue, ¿no?
Ajá.
Pues yo, sí. Sí,
no, yo ver, creo entonces, que el papel fundamental de un colegio no es solo, como has dicho, dar clases, sino que el niño desde un principio se eduque como persona, en la integridad de todo, ¿no? En una igualdad. Porque hay muchos colegios que, desgraciadamente, educan de ciertas religiones, como bajo mi punto de vista es el Ku Klux Klan, que educan a una cierta, de una cierta forma que no es, bajo mi punto de vista, no es comprensible, ¿no? Es una educación que se basa mucho en, muy absolutista, bajo mi punto de vista.
Claro. Y fíjate que otro punto importante es que debes de escoger, bueno, debes de tener opciones para en cuántos colegios vas a inscribir a tu hijo. ¿Qué es lo que pasa? O sea, no vas a inscribirlo a tu hijo en 5 colegios, pero vas a inscribirlo a uno, y si ya no alcanzaste cupo en ese lugar, ya tienes la siguiente opción, ¿no? Ajá. Entonces, si tú dejas esta decisión para el último momento, ya no te va a dar tiempo de que tu hijo se quede en el colegio que tú habías preferido, que era mejor para él, ¿no?
Sí, yo creo que tienes que tener varias posibilidades contempladas antes de iniciar el proceso de selección de un colegio, ¿no?
Claro. Fíjense que yo saqué unos tips que pueden ser útiles al momento de empezar una búsqueda de colegio, ¿no? Debes de determinar primeramente las necesidades particulares de tu pequeño. Por ejemplo, hay niños que son más inquietos y curiosos, lo que decíamos hace ratito. Otros que son más sensibles y perceptivos. Otros más requieren de estimulación artística o deportiva o académica especializada. Otros suelen funcionar mucho mejor en espacios reducidos, mientras que otros obtienen mejores beneficios en espacios amplios. Entonces, trata primero de hacer este análisis con tu pequeño para que así empieces una búsqueda correcta y con el pie derecho, ¿no? Por así decirlo. El segundo punto es que los padres en conjunto, si el niño es demasiado pequeño, platiquen sobre lo más importante para cada uno, porque también puede haber este desacuerdo de que el papá diga, es que a mí me interesa más la cuestión metodológica del colegio, y la mamá dice, es que a mí me interesan las instalaciones. Entonces puede haber ahí un desacuerdo por los padres que al final no benefician a nadie. Así que platíquenlo y vean cuáles son los valores que desean inculcar, así como las actividades que más disfrutan ustedes que ya han pasado más tiempo con el niño. Todas las opiniones deben ser tomadas en cuentas y valoradas igualmente. O sea, siempre debe de haber un colegio que se adapte a todas las necesidades, por así decirlo.
Efectivamente. Además, yo pienso que la escuela que elijan debe ser congruente con los puntos que hemos comentado anteriormente, ¿no? Para averiguarlo, ¿qué tienen que hacer? Bajo mi punto de vista, hay que hacer una lista de las escuelas que tengan preferencia, ¿no? En cercanía, en, hemos dicho, en metodología, en trabajo. Y según una minuciosa reflexión, hacerla, si la haces, disminuirá el estrés de la mañana y junto con la tensión en relación con el padre e hijo, ¿no? Además del costo y los horarios que se adapten a sus posibilidades. Debes tener todo esto en cuenta a la hora de seleccionar una escuela, de ver el ambiente donde se va a mover tu hijo, ¿no? Que claro, va a pasar la mayoría del tiempo.
Ahora, si ustedes se fijan, no hemos mencionado el sistema pedagógico que sea primordial, a menos que sea indicado por algún profesional de la salud. Es decir, si tu hijo tiene algún problema o necesita alguna atención especial, ahí sí debería de ser lo primordial en lo que tú te fijes, ¿no? Sin embargo, si no lo es, pues bueno, puedes tomar en cuenta estos tips que te estamos dando y ir poquito a poco, ¿no?
Además de que también siempre debemos de estar viendo cómo se comporta nuestro hijo al ir al colegio. Ya ves que hay niños que de repente quieren dejar de ir. Entonces tienes que saber por qué pasa eso. Al llevar a tu hijo a la escuela siempre debes de estar observando por quién es recibido, la atención que les dan, el interés que reciba el niño con tu hijo. Y bueno, y también siempre debes de estar viendo el trato y la reacción de tu pequeño. Porque te digo, a veces hay cosas que a lo mejor la persona que lo está recibiendo le hace un mal gesto y a la mera hora tu hijo por eso quiere dejar de ir a la escuela. Y yo creo que eso es fundamental para que el niño esté a gusto en un colegio.
Claro, siempre debes de fijarte mucho en cómo te tratan a ti como padre, que se supone que es al que deben de tratar en primera instancia y de ofrecerle toda la información. Porque si no te tratan bien a ti, imagínate cómo van a tratar a tu hijo, ¿no? Cuando tú ya no estés.
Pero bueno, a mí me pasa en la universidad en México, te lo juro, yo para que me hagan caso, llamo diciendo que soy mi mamá cuando soy y me atienden bien cuando yo he estado presente en la escuela y no me hacen caso. Pero ¿qué pasa? Si son los padres, te tratan de maravilla, pero tú como alumno no. Entonces yo creo que es fundamental ver la reacción de tu pequeño con los profesores o con quien lo esté recibiendo.
Claro, además debes de fomentar un ambiente de muchísima confianza con el niño o con tu hijo, para que en dado caso de que si hay algún problema en el colegio, pues este tenga, por así, repitiendo, la confianza de llegar y decirte, oye papá o mamá, me pasó esto en el colegio, me trataron de tal manera, y tú puedas tomar cartas en el asunto, ¿no?
Sí, sobre todo para evitar tipos de acoso escolar, ¿no? Como hablamos en anteriores programas, ¿no? El caso del bullying y todo eso.
Claro.
Es un factor muy importante poner un poquito de atención a tu hijo para evitar estos factores y puedan llegar a algún tipo de problema más serio.
Pero también esto yo pienso que no quiere decir que a lo mejor porque le llamaron la atención porque estaba haciendo algo mal, el niño también ya no quiere ir a la escuela. Por eso siempre debemos estar a las vivas, que no sea por cualquier cosa, que sea algo que realmente realmente merezca la pena estar sobre de ello, ¿no?
Claro, también has de conocer a tu hijo, ¿no? Yo creo, si te llega todos los días a casa llorando, que le ha pasado esto, que le ha pasado lo otro, pues debes tener un poquito de tomar cartas en el asunto. Si ves que solo llora cuando es para su interés, pues tienes que dejarlo un poquito al margen, ¿no?
Claro.
Sí, además que siempre dicen que debes de escuchar las dos versiones de la historia, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, puede ser que el niño te cambie un poquito las cosas y tienden a exagerarlo, por así decirlo, porque tiene siempre este miedo de que es que no me vayan a regañar a mí.
Claro,
entonces,
claro.
Exagera un poquito las cosas para que le echen la culpa al otro. Entonces, sí les recomendamos esto, que cuando haya algún tipo de problema, pues escuchen las dos versiones y ustedes deben de sacar su conclusión. Como bien lo dice José, tú debes de conocer a tu hijo y debes de saber de lo que es y no capaz. Entonces, eso puede ser un factor de problema. Sin embargo, si lo sabes tratar adecuadamente, no tiene por qué, ¿no?
Claro.
En caso de que tu hijo esté bajo tratamiento psicológico, pedagógico o psiquiátrico, debes de mencionarlo en la entrevista con el personal de la escuela y pregunta cómo es atendida tal situación. Puedes mencionar un ejemplo y escuchar con atención la respuesta del personal docente, porque claro, si tu hijo tiene alguna enfermedad, tú ya sabes cómo tratarla. Entonces, si la respuesta que te está dando la persona encargada de cuidar a tu hijo, por así decirlo, no te satisface, puede ser un factor que a la larga presente un problema. Entonces, trata de explicarle, trata de darle un ejemplo y demás, y te ayudará a evitar problemas en un futuro, ¿no?
Sí, además, hay en ciertos colegios, me imagino que habrá en la mayoría, que hay departamentos dedicados específicamente a este tipo de tratamientos, ¿no? Que les ayudan o dan clases especiales para ellas, para gente que va un poquito más atrasada, les ayudan para que intenten igualarse un poquito a todos, ¿no? Y salgan adelante.
O problemas, ¿no? Los niños,
luego
se mira cuando un niño ya está triste y luego lo llevan a la psicóloga para ver qué es lo que le está pasando y si viene desde el núcleo familiar o viene desde la escuela.
Ajá. Luego también hay otros factores de integración, ¿no? De integración de gente que viene de fuera para integrarle dentro de la escuela, que los compañeros sean sociables con ellos y se integren cada día un poquito más en ello, ¿no? Otro factor que me gustaría destacar son los espacios, la seguridad, la higiene y la preparación profesional de todos los profesores, que sin duda es relevante para elegir un colegio, ¿no? Al igual que saber en dónde radica su especialidad. Por ejemplo, si es bilingüe, si se inclina por lo artístico, lo deportivo, lo cultural, se otorga una mayor importancia a la disciplina o a las tareas en casa. Al igual que si se hace especial hincapié en el involucramiento de los padres en las actividades de tu hijo.
Claro. Además, debes de tener en cuenta que tú debes de estar muy al pendiente o debes de observar muy bien a tu hijo, porque los niños tienden a presentar este comportamiento de que si me siento bien en la escuela, me gusta ir. Ajá. O sea, claro, siempre hay problemas de que no me quiero levantar o tengo flojera o te digo que estoy enfermo porque no quiero ir, etcétera. Pero si tú ves que este comportamiento es muy repetitivo, es porque hay algún problema en el colegio y el niño quiere faltar. Pero claro, si tú ves que son cuestiones pues de niños, por así decirlo, y que el niño va gustoso y regresa gustoso del colegio, quiere decir que todo está bien. Ahí tienes que seguir un poquito también tu intuición y conocer, como ya bien lo dijimos, a tu hijo y saber si existe algún problema o no para poder solucionarlo, ¿no?
Así es, sí.
También, perdón.
No, yo.
No, tú primero.
No, que decir que si alguno de los puntos no es claro para la persona, en cualquier caso puedes acudir a un profesional que esté dedicado, un profesional de la salud en este caso, que oriente de la manera más personal y profesional en la búsqueda del colegio más adecuado para tu chico, ¿no? Para tu hijo.
Claro.
Fíjate. Ay, pido la palabra.
Okay.
Que yo creo que es importante Y bueno, a mí me hubiera gustado mucho desde un principio ir a un colegio bilingüe. Yo creo que ese es un punto, como persona, yo personalmente les doy ese consejo. Tomen en cuenta a su hijo meterlo desde un principio a una escuela donde aprenda el idioma básico que ahorita todos debemos tener, que es el inglés. Y bueno, porque si tu hijo sale de un colegio ya con el español y el inglés, cuando él vaya a la al bachillerato, pues ¿qué pasa? Ya puedes aprender otro idioma, ya otro tercer idioma. Pero si a tu hijo lo dejas desde un principio en una escuela donde no lleva el idioma básico, pues de mayor, mientras más grande, se le va a hacer más difícil, ¿no?
Claro, sí. Era lo que decíamos, deben de tomar mucho en cuenta las metodologías del colegio. Bien dicen que un niño, si le enseñas un segundo idioma entre la edad de los 4 y 8 años, lo aprenderá excelentemente porque es la edad en que están más receptivos. Entonces sí, empiezan a absorber todos los conocimientos como esponjas, por así decirlo. Ajá. Y es cuando desarrollan una buena entonación, por así decirlo, y pronunciación. Porque, por ejemplo, nosotros, yo me apunto que aprendí el inglés ya en una edad, no sé, de 13, 14 años, ya no pronuncias de la manera correcta. O sea, por más que quieres, se te escucha ahí
tu acento,
¿no? Lo que bien dicen. Pero si a un niño de 4 y 8 años le enseñas a hablar inglés, el acento es capaz de perderlo.
Sí, gracias a Dios hoy en día la mayoría de los colegios ahora en España están siendo bilingües. Es una medida muy fundamental en esta época. Claro está que todos estamos a tiempo, ¿eh?, para aprender inglés.
Claro.
Bueno, fíjate que a mí me pasó con mi primito. Estuvo viviendo en México conmigo y a los 6 años se fue a vivir a Estados Unidos. Y el pobre niño no sabía nada de inglés. O sea, yo creo que los primeros 6 meses sufrió muchísimo porque primero fue cambio de cultura, cambio de idiomas, nuevo mundo. Se enfermó, le dio temperatura, vómitos, no quería ir a la escuela. Ahora el niño gana los premios de redacción, mejor redacción, en inglés. Y además de literatura, de que el niño sabe leer muy bien y te hace una buena redacción. Entonces, es lo que decimos, ¿no? Los niños son unas esponjitas donde si desde un principio, desde pequeños, les enseñas ciertas cosas, van a ser exitosos de grandes. Eso es seguro.
Claro. Además de que existen diferentes formas de estudio por parte de los colegios, ahorita estábamos platicando y yo les estaba diciendo que hay un colegio que se llama Montessori, que según yo es, por así decirlo, la manera en que se le llama al estudio, que le enseñan a los niños, que no es la educación tradicional, por así decirlo, de que el niño viene, se sienta en la butaca, escucha al profesor, le están enseñando, colorea, pinta, además, sino que esta enseñanza tiene esta diferencia de que el niño no está tal cual en un salón, sino que lo meten a una sala, puede ser de juego, y lo enseñan a que por sí solo diga, ahorita quiero trabajar, me voy a dedicar una hora a trabajar. Si está cansado, puede decir, ¿sabes qué? No puedo trabajar, estoy cansado, me voy a tomar una siesta de 20 minutos. Y tienen el lugar adaptado para que el niño pueda ir, dormir un ratito y regresar. Claro, por así decirlo, el problema está en que el niño pasa la mayor parte del día en la escuela. Sin embargo, lo enseñan a ser muy independiente. Esta es la característica de este tipo de enseñanza, que es Montessori, que lo enseñan a ser muy independiente. También el colegio es bilingüe, o sea, desde pequeños les dan las clases ya en el segundo idioma, que es el inglés, y pueden enseñarle, me parece que también creo que el francés o el alemán. Entonces, desde pequeños los niños ya empiezan a desarrollar de cajón 2 idiomas más. Entonces, es una buena opción, por así decirlo, si quieres que tu hijo sea independiente desde pequeño y aprenda a hacerlo. Sin embargo, el problema está en que como tenemos una educación muy tradicional, por así decirlo, cuando tu hijo va a este tipo de colegios de Montessori, por ejemplo, estudió la primaria Montessori, preescolar, primaria Montessori, no puede incorporarse a una secundaria tradicional.
Claro.
Porque no lleva el mismo sistema educativo. Entonces puede haber ahí un choque. Generalmente los niños que estudian este tipo de educación hasta la universidad se separan de este tipo de colegios, ¿no?
Ajá.
¿Qué digo? Los colegios y esta educación están adaptados para que el niño viva ahí casi casi toda su vida, ¿no? Hasta ya la adolescencia o ya que sea
hasta
adulto.
Que sea independiente. Claro.
Pero, digo, es cosa de pensarlo y de platicarlo en familia en dado caso de que quieras tomar esta opción.
O sea, que es una metodología basada un poquito en la experimentación, ¿no? La observación y la manipulación, incluso el juego, ¿no?
Sí, claro. Era lo que te decía, que el niño es capaz de tomar sus propias decisiones desde pequeño. como bien dices, es una metodología un poquito de experimentación. Sin embargo, alrededor de todo el mundo hay colegios que la llevan a cabo y que los niños no... De hecho, son los niños que, por así decirlo, llegan a triunfar en la vida, ¿no? Porque muchos niños en la educación tradicional tienden a desistir. Ajá. Entonces, en estos tipos de colegios tienen un alto grado de que los niños terminan la universidad y consiguen un buen trabajo.
Sí, yo creo que la iniciativa es fundamental para iniciar algo.
Si yo fuera un niño que estudiara con esa metodología, diría, ay, quiero estudiar media hora de francés. Ay, no, ya es mejor media hora de inglés. ¿Te imaginas?
Claro. Sí, y fíjate que aquí en Madrid sí tienen el colegio, yo ya estuve investigando. Pueden buscarlo en internet así como Colegio Montessori y les saldrá. Y tienen una oferta educativa muy amplia. Tienen desde educación infantil, primaria, ESO, bachillerato y ciclos formativos. Entonces, ustedes pueden meterlos. Si no quieren que el niño curse tal cual la escuela, pueden meterlos a cursos temporales o de verano. Para que, digo, tampoco no exista este choque, ¿no? Entre la tradicional y el Montessori.
Fíjate que también los cursos de verano también los encontramos aquí en el Colegio San Gabriel. Y la verdad es que a mí me gusta mucho esta escuela porque si te das cuenta, pasas por un salón y no hay muchos niños. Hay un cierto número de capacidad donde no se exceden. ¿Por qué? ¿Qué pasa si llegas a un salón con 50 alumnos? No va a recibir tu hijo la misma atención, digámoslo así, ¿no?
Así es.
Claro. Fíjate que ahorita es momento de sentirnos un poquito orgullosos y de presumir un poquito a nuestro Colegio San Gabriel, porque yo encontré una página que es colegiosmadrid.net, donde hay un ranking de los colegios en Madrid, donde tú puedes ver por zonas cuáles son los mejores colegios. Y quiero decirles que el Colegio de San Gabriel sale entre la lista de los tres primeros colegios en Carabanchel. O sea, es aprobado como de los mejores colegios concertados que hay en esta zona.
Ajá. Es que desde que llegamos, o sea, las instalaciones, has pasado por las canchas de básquet, tú no, ¿verdad, José? Me parece. Bueno, no. Están grandísimas, a mí me gusta mucho, de verdad que sí me gustaría un día venirnos a jugar aquí básquet, muy bonitas. ¿Qué más? O sea, baños donde sea te encuentras y además de que están limpios. ¿Qué pasa a veces en la escuela? Como son niños, no tienen cierto cuidado o higiene tan bien como un adulto, pero todo lo encuentras impecable, ¿no? Desde que llegas.
Sí, la verdad es que sí tienen unas instalaciones amplias y adaptadas a cualquier niño. Además, yo lo que sí he notado es que, por ejemplo, al caminar por el colegio hay un ambiente muy familiar, por así decirlo, porque, o sea, le hablas a todo mundo. Nosotros, por ejemplo, a pesar de que no estudiamos en el colegio y solo venimos a realizar prácticas, llegamos y los niños ya son de que Dulce, Mariana, Diego, hola, ¿cómo están? Te platican, te preguntan. Son muy participativos, por así decirlo, porque les dices, oye, voy a hablar de esto, ¿te interesa? Sí, vamos. Y asisten. Uh-huh. Y tú puedes ir con el profesor y decirle, oye, lo que pasa es que, mira, estoy hablando de este tema, ¿me lo prestas tantito para que hable? Sí, claro, que vaya. O sea, les dan esa libertad de que el niño pueda expresarse. Incluso la radio de Colegio San Gabriel se hizo para eso, para que los niños aprendan a expresarse, para que vengan, para que practiquen, para que experimenten y para que sean unos niños que extrovertidos, ¿no? Que puedan abrirse ante el mundo y que puedan salir más adelante y decir, hola, me llamo fulanito y sé hacer esto y esto y esto.
Es que fíjate que ninguna escuela te lo da. Yo creo que nosotros lo tenemos en la universidad porque eso estudiamos, pero de ahí es el primer colegio donde yo veo que les ponen una radio para los niños, para que vayan y aprendan a desenvolverse desde niños. Te lo juro que sí. Bueno, a mí mi papá la verdad es que siempre me ayudaba mucho hablando con el micrófono, pero ¿qué hubiera pasado si él no se hubiera preocupado de esa manera? Y me gusta que la escuela se preocupe por los niños, no solo en su educación de aprendizaje, sino para que también tenga un buen futuro en el mañana y pueda pararse a hablar frente a alguien sin que le dé vergüenza, ¿no, José?
Sí, que sean sociables sobre todo, con todo.
Claro, que además a veces pasa que, por ejemplo, cuando tú ya vas a escoger una carrera universitaria, pues lees solo el folleto, ¿no? En realidad, uh-huh. O sea, dices, comunicación, pues radio, televisión, prensa... ¿Pero qué haces? O sea, te quedas con esa idea de ¿pero qué haces? ¿No? Entonces, el darle la oportunidad a los niños de que vayan conociendo un poco de ciertas carreras. Digo, en este caso, a mí me sorprende mucho que un colegio se anime a poner una estación de radio, porque muchas personas no lo hacen. Y que un colegio se tome esta libertad de decir, yo pongo un colegio de radio para los niños y para que conozcan. Y quiero decirles que ahorita me parece que primer grado de eso, ya todos quieren ser periodistas o locutores o quieren escribir. Y son cosas que te animan, ¿no? Y que dices, qué bueno que están experimentando, qué bueno que están viendo. Se dan la oportunidad de conocer, de saber si les gusta, de trabajar en ello a esta edad tan temprana.
Además, por ejemplo, hay chicos en nuestra carrera, Mariana, que si te diste cuenta, querían trabajar en la radio. Y una vez que estuvieron en radio, odiaron radio, ¿sabes? Entonces es también, como dices tú, una manera de saber si realmente es lo que te va a gustar o no. ¿No?
Así es.
Claro. Y fíjense que, bueno... Colegio San Gabriel es un colegio concertado, por así decirlo. Bueno, es, más bien. Pero también no quiero que la gente se vaya con la idea de que los públicos son malos.
No.
Porque mucha gente tiene la idea de que es que como es público, quién sabe cómo sea la educación. Quiero decirles que hubo un estudio donde más de 53 mil niños de sexto de primaria, que es entre 11 y 12 años, se examinaron el año pasado, en mayo, en una prueba de matemáticas y lengua que organiza la Comunidad de Madrid. Esto se empezó a hacer desde el 2005, a hacer este examen anual, ¿no? Entonces, fueron 1.243 colegios en total. Me parece que el periódico El País ofreció los resultados de todos. Y entre los 100 primeros hay 33 colegios públicos, 39 concertados y 28 privados.
Ajá.
O sea, en realidad los colegios privados son los que tuvieron un número menor, ¿no?
Claro.
Y el número mayor lo tuvieron los colegios públicos. Entonces, también no se vayan con esta idea de que como es público no le prestan la misma atención. Sí hay muy buenos maestros, de hecho dicen que los mejores maestros se encuentran en los colegios públicos.
Efectivamente.
Porque son los que tienen más experiencia y los que han trabajado con todo tipo de niños. Problemáticos, no problemáticos, tímidos, extrovertidos, de todo. Entonces, sí tienen, o sea, te encuentras maestros grandes, pero con mucha experiencia, ¿no? Aunque claro, de repente choca este problema. A mí me pasaba con mi mamá que cuando me inscribían a un colegio, si veían que el profesor era mayor de edad, o no mayor de edad, sino ya de la tercera edad, me decían, con ese maestro no.
Ajá.
Pero hay padres que lo prefieren. Entonces era lo que les decía, deben de tomar en cuenta este tipo de aspectos.
Bueno, yo creo que sí debes de checar, pero realmente si tú a tu hijo lo vas a inscribir en un colegio de paga, 100% estoy segura de que les recomiendo el Colegio San Gabriel. Es que, en serio, estoy traumada porque desde que llegas, la atención que nos ponen a nosotros, desde que llegamos, la chica que está esperando... Bueno, para empezar les voy a decir, en un inicio no nos dejaban pasar. ¿Por qué? Porque son personas desconocidas y aunque tú me digas que vienes a la radio, yo no sé de ti y es que está bien. ¿Por qué? Porque los niños están ahí, tú puedes jalar uno, llevártelo y ellos ni cuenta darse, ¿no?
Claro. Además, aunque ya nos conocían, sí nos llegó a pasar que llegamos y nos decía, no te puedo dejar pasar hasta que venga el profesor responsable o el coordinador y te lleve a
al lugar donde vas.
Exacto.
Y es que, o sea, me molestaba, pero ya viéndolo desde el otro punto de vista, dices, tienen razón. O sea, cuidan el colegio, además siempre hay una persona en la puerta que nos abre, nos cierra y están al tanto de que los niños no se vayan a lugares donde no. Nos ha pasado que cuando estamos en el pasillo, ya ves que hay niños que van al baño y luego si se tardan o los ven hablando con nosotros que todavía no nos conocen, salen y preguntan qué pasa, ¿no? O sea, están al 100% al cuidado de todos los niños y me gusta mucho eso que tienen aquí.
Claro. Ahora, me parece que aquí Yoshi nos podrá explicar un poquito mejor. Deben de ir al colegio según el lugar donde vivas.
Sí, bueno, eso depende mucho. Yo, por ejemplo, estudié en un colegio bastante alejado de mi casa. Es según también según tu barrio, según lo que veas en tu barrio día a día, te puedes fiar más de un colegio o de otro. En mi caso, nosotros, cierto es que no encontramos la posibilidad de entrar a uno cercano a mi casa y decidimos ir a uno más alejado. Y aunque había algunos más cerca, nos gustó más la enseñanza, bueno, a mis padres les gustó más la enseñanza de ese colegio y decidimos ir allí, ¿no? Depende de mucho, lo que hemos dicho antes, depende de muchos factores. También la gente que se junta, todo, a las afueras del colegio, lo que hay, lo que dejas de ver. Entonces, bueno, es fundamental. Es claro está que contra más cercano esté del colegio, más vas a estar más cerca de tu hijo, ¿no? Por así decirlo, y más cerca va a estar de casa para que vuelva a casa, si tiene que venir a comer a casa, si no. Yo
claro,
creo que es importante.
Son factores que se deben de tomar en cuenta.
Uh-huh.
Me parece que el problema muchas veces que hay es que ya no se encuentran plazas en los colegios.
Efectivamente.
Entonces, Yo, de repente, sí hay este problema de que está un poquito alejado, ¿no? Pero digo, si de por sí lo vas a tener un poquito alejado, ¿por qué no, como decían los papás de José, escoger el mejor colegio, ¿no? Digo, ya que vas a viajar un tramo, pues viájalo con provecho, ¿no? Y sabes que llevas a tu hijo a un buen colegio. Entonces, pues bueno, nos comentaba el director del Colegio San Gabriel que el Colegio San Gabriel también pasa por este tipo de situaciones donde pues ya no hay plazas, ¿no? Y no pueden entrar los niños. Sin embargo, si tú lo haces con tiempo, si empiezas a investigar con tiempo, si te dedicas a ir al colegio, a preguntar, a ver cómo son las cuestiones de admisión, pues puedes tomarlo con calma, ¿no? Por así decirlo, y por qué no tu hijo entrará al colegio que tú gustes.
Bueno. Y a mí me parece que aquí ya estaban abiertas las convocatorias, ¿no? Para empezar a inscribir a los niños, así que todos los que nos estén escuchando, pongan atención, no sé si ya están abiertas o apenas van a comenzar, pero para que ustedes puedan empezar a ver una buena educación para sus hijos, de verdad, el Colegio San Gabriel es un buen consejo que los puedo dar.
Es una buena opción, tienen toda la libertad de poder venir al colegio, de preguntar en cualquier fecha del año. Pueden decir, oye, ¿cuándo son las inscripciones? ¿Cómo puede entrar mi hijo? ¿Qué necesita? ¿Me puedes enseñar las instalaciones? O sea, lejos del Colegio San Gabriel, que lo hace y encantados, cualquier colegio debería de hacerlo.
Así es.
Pero yo les recomiendo, si tienen la posibilidad, el Colegio San Gabriel, una muy buena opción.
Además, no lo dejen para mañana, porque en el Colegio San Gabriel tenemos pues capacidad para cierto número de alumnos. ¿Qué más nos gustaría tener a miles y miles de alumnos? Pero no podemos, porque nosotros damos una educación especializada. Nos gusta tener a los niños bien, darles una atención necesaria para cualquier situación. Entonces, justo por eso no podemos tener muchos niños, y por eso les recomiendo que ya es hora de que vayan viendo si sus hijos se meten aquí o no para apartar su lugar.
Claro. En dado caso de que te quede un poquito lejos, te vuelvo a repetir la página, es colegiosmadrid.net, donde tú puedes ver el ranking de los mejores colegios por zonas. Entonces tú te metes a la página, encuentras tu zona en Madrid, le picas y ahí te sale la lista de los 10 mejores colegios de la zona. Te van explicando cada uno, te dan teléfonos, te dan información de todo, te dicen si es público, privado, concertado, demás, y te hacen una lista o una estadística de en qué se destaca el colegio y en qué no.
Además de que también tiene comentarios, ¿no? A lo mejor de personas que tienen ahí a sus hijos y tanto pueden hablar mal del colegio como pueden hablar bien, ¿no?
Sí.
Claro. Fíjense que aquí donde aparece el Colegio San Gabriel, el primer comentario dice: felicidades por la constancia y tenacidad de toda la comunidad educativa. Estos resultados son el resultado del buen hacer de colegios, profesores, alumnos y padres. Esto demuestra que no hacen falta grandes instalaciones para tener grandes resultados. Aquí el Colegio San Gabriel, pueden decir algunos que es pequeño, pero ¿para qué quieres un colegio tan grande con tantísima gente que al final no le prestan atención?
Para mí es grande, ¿no? El colegio, a mí sí se me hace grande.
El mío, por ejemplo, era pequeñito.
Este es muy grande, ¿no? Para mi
gusto. Para mí, porque yo mi colegio es que era enano, ¿sí? Por decirlo así, era muy pequeño. Y viendo este colegio me parece bastante interesante.
Y los niños tienen más espacio para dónde estar, ¿no?
Fíjate que yo cuando era pequeña, que entré en la educación preescolar, iba en un lugar público, por así decirlo, ¿no? Y lo que me ponían a hacer era a pintar y que no me saliera de la raya. Claro. Esa era, ¿no? Y después, por problemas con un profesor, bueno, profesores que mis papás no estaban de acuerdo con la enseñanza, me dijeron, pues te vamos a cambiar a un privado. Me cambiaron, que en realidad ni era tan privado, lo único que hacías era dar una cooperativa, ¿no? Por así decirlo. Y fíjate que en tercero de preescolar me enseñaron a leer. Entonces, entré a la primaria y primer año dije, esto yo ya lo hice, porque en primer año de primaria es cuando te enseñan a leer, a escribir.
Las letras.
Y yo ya lo sabía. Entonces, incluso me acuerdo que en la primaria hablaron con mis papás y les dijeron, oye, pues hay que adelantarla 2 años, porque en primer año de primaria y segundo de primaria es lo que te enseñan.
¿Eso fue porque ya te habían enseñado o porque eras niña superdotada?
No, porque
ya me estás
enseñado,
mencionando otra cosa.
Ya me habían enseñado. Oh, qué bueno sería que yo fuera superdotada.
O resulta que ya eres niña superdotada.
No, qué bueno sería, pero no. Pero también deben de hablar con profesionales, porque fíjense que mis papás, gracias a Dios, hablaron con un psicólogo y le plantearon esta cuestión. Entonces el psicólogo lo que dijo fue esto: Si tú a un niño lo adelantas porque ya se sabe las cosas, es como si lo adelantaras en su etapa de desarrollo, por claro. así decirlo. O sea, no tan solo es la cuestión de educación, sino que también, si tú lo adelantas, por ejemplo, en este caso, a tercer año de primaria, un niño de tercer año de primaria no tiene el pensamiento de un niño de primero.
Claro, socialmente es un paso.
Entonces, influyen muchísimas otras cosas que se deben de tomar en cuenta en los colegios, ¿no? Por eso siempre debes de estar asesorado por profesionales.
Es que me quedé con el ojo cuadrado. ¿Así se dice?
Sí.
De que es lo que estás diciendo, que tienes mucha razón. En que yo siempre había dicho que a lo mejor era mucho mejor que mi hijo no pase los primeros años de primaria, porque ya sabe todo eso. Te das cuenta que no es tan bueno que lo metas de la nada con niños más grandes, ¿no?
Es que era lo que yo te decía, no tan solo debes de tomar en cuenta la cuestión de cómo le enseñan, sino la cuestión social.
Es que un niño aprende siempre de acuerdo a sus compañeros. Y también eso pasa en las clases. Por ejemplo, yo que siempre me juntaba con niños muy muy centrados al estudio y todo, pues siempre fui muy así. Pero los niños que se juntaban con personas que nada más se la pasaban de fiesta, jugando dentro del salón, hasta la fecha siguen siendo igual. Muy pocos cambian, ¿sabes? Entonces sí depende mucho de la gente con la que te relaciones.
Claro. Además, también les quiero decir que hay centros de estudio extranjeros en Madrid, de países como Estados Unidos, Japón, Suecia, Inglaterra, Libia, muchos más. Pueden buscarlos en internet como centros de estudios extranjeros tal cual, donde pueden estar adaptados a sus necesidades, ¿no? Porque muchas veces no se habla el idioma o demás, entonces pueden desarrollarse de manera adecuada.
Así es.
Creo que te interrumpí, José.
No, era bajo lo que ha dicho Dulce del tema de... Que yo creo que un poco va también en la persona, ¿no? Te puedes juntar con gente, por ejemplo, en mi caso, yo me he juntado con personas que a lo mejor escolarmente han sido de los más cabezones y yo, gracias a Dios, he ido hacia adelante. Y no solo hay que... El grupo de amigos es como lo de siempre, ¿no? El grupo de amigos, tal, pero hay que saber, dentro del grupo de amigos, saber llevar tu propia vida, ¿no? Yo creo que es fundamental porque hay personas que se han juntado con los mejores y luego han acabado pues en la calle durmiendo.
Claro.
Claro.
O sea, hay que
también
saber un poquito.
Es una cuestión de que aporta mucho la educación en casa.
Efectivamente.
Y que si tú le enseñas al niño a tener confianza en sí, a ser independiente y a saber valorar entre lo bueno y lo malo.
Es que casa... otra cosa muy importante, que la educación... O sea, te enseñan en la escuela, pero la educación aprendes en casa. Es que la familia y la educación que aprendas de ella es tu base, es tu pilar de lo que tú vas a hacer.
Yo creo que la familia te aporta más los principios a llevar a cabo. Bueno, luego, lo que es la educación a nivel escolar la aporta la escuela, efectivamente. Como el nombre dice, ¿no?
Vaga y es la que, redundancia. Fíjense que hoy Mariana despertó muy activa. ¿Ya viste cómo habla y no para de hablar, eh?
Sí.
Parece periquito, hable y hable y hable. Mariana, ¿podemos pedir la palabra? No es cierto. Está
si
bien.
Quieren, ya me salgo, ¿eh? No hay problema.
Nos gusta que seas así, Mariana.
No, es que fíjense que me llama mucho la atención esto porque te digo que a mí me pasó y pues te digo que la familia apoya mucho porque, por ejemplo, en mi caso el psicólogo dijo, yo no lo recomiendo por la cuestión social, ¿no? Por así decirlo, de que no existe este pensamiento igual de un niño de primero de primaria a uno de tercero. Sin embargo, por ejemplo, en mi casa mis papás me apoyaron mucho. Mi papá, para no tener este retraso escolar... En las tardes recuerdo que él me daba clases, o sea, me compraba libros y me decía, pues para que no te atrases, vamos a seguir, ¿no? Y yo te voy a seguir enseñando. Y me acuerdo que en primero de primaria a mí me enseñaron a multiplicar y demás, porque también decía eso el psicólogo. No, si tú dejas de darle este seguimiento, es como si no hubiera adelantado, por así decirlo.
Y se te va a aburrir, ¿no?
Exacto.
Y es que también ahí sirvió mucho que tus papás estaban atentos. Cualquier otro padre hubiera dicho, sí, sí, mételo, mételo. Y ya no se da cuenta del daño psicológico que te están haciendo.
Claro, por eso siempre recomendamos mucho que tengan un asesoramiento de un profesional. Como bien dice José, se supone que cada colegio debe de tener un departamento de psicólogos y demás que te ayuden, ¿no? Y que te puedan orientar sobre... Si te pasa este tipo de situaciones.
Claro, en mi colegio se llamaba Departamento de Orientación, ahora me he acordado. Y ahí estaba una serie de personas que te orientaba un poquito a nivel escolar y a nivel un poquito social.
Claro. Además, si tú no sabes cómo se llama, que puede pasar, ¿no? Que digas, es que no sé cómo se llama y no sé cómo dirigirme, pues puedes preguntarle a cualquier maestro, oye, tengo este problema, ¿tienen algún especialista? Y ellos con mucho gusto te deben de llamar. Por último, les quiero dar la información de que si no sabes a qué colegio acudir, existe una página, digo, bendito internet, que se llama infocolegio.com, donde tú puedes poner tu nombre, dirección y demás, y te salen los colegios de tu zona.
Ya no hay que dejar que Mariana vuelva a tomar lo que tomó hoy, porque, Mariana, llevamos ya casi 45 minutos del programa. Ya se nos está acabando el tiempo, así que ya ha llegado el momento de irnos. Bueno, chicos, espero, bueno, más que nada esto es para los padres, espero y les haya servido mucho nuestra ayuda. Y si no, pónganse las pilas, no lo dejen a lo último. Mi nombre es Dulce y estuve acompañada de estas guapuras.
Mi nombre es Mariana Ceballos y les agradezco que nos hayan escuchado. Les deseo un muy bonito fin de semana y toda la suerte del mundo al momento de escoger colegio.
Así es, yo soy José Luis Romero y ha sido un placer estar con todos vosotros y ayudarles en la medida de lo posible.
¡Hasta la próxima!
¡Chao!
Thank you. I am lost, I am vain, I will never be the same without you.
Escuchando de boca en boca.
It's my time.
Bueno, ahora estamos con Néstor y yo me llamo Diego. Estamos otra vez de boca en boca y estamos con un reportaje de la solidaridad que fue el mes pasado en la escuela. ¿Y qué nos tiene Néstor?
Así es, Diego. Buenas tardes. El mes pasado en el Colegio San Gabriel hubo un evento bastante importante, un día específico dedicado a la solidaridad, que tiene que ver con el lado humano de esta institución. Como ya sabemos, la solidaridad es una palabra que no es nueva, tiene una historia bastante interesante. Fue una acción que identificaba claramente a la Madre Teresa y es por eso que tiene un día específico en el año, que es el 26 de agosto, y es establecido en homenaje a la Madre Teresa, que nació en Argentina en 1910. Te comento que la Madre Teresa es algo muy importante dentro de la Iglesia por todo lo que realizó, por toda la ayuda que le nació hacer sin ningún tipo de interés. Realizó una tarea humanitaria por todo el mundo, cuidando enfermos, curándolos, amparando a huérfanos y hambrientos sin necesidad de pedir a cambio algo, digamos, material o monetario.
Y todo esto no en su país, sino en India, en la ciudad de Calcuta.
En la India y en todo el mundo, como sabemos, pues, en Argentina inició y hizo una orden que se llamó de las misioneras de la caridad, que seguían con los mismos fines con los que la Madre Teresa inició. Por ejemplo, como ya dije antes, curaban enfermos, amparaban a huérfanos, hambrientos, le daban de comer a la gente, etc. Y la verdad fue algo muy importante que inició una actividad bastante, bastante importante para ayudar a la gente del tercer mundo. Y como ya lo mencionabas al principio del programa, el Colegio San Gabriel llevó a cabo este día tan especial para recaudar fondos y aportar un grano de arena a países del tercer mundo. Y en esta ocasión, esta jornada, lo que se recaudó fue para ayudar a construir un hospital infantil para controlar y erradicar enfermedades más comunes en África, y todo esto a través de fundaciones especiales. Vamos a escuchar una grabación que hicimos Dulce y yo al director general del colegio, José María Prieto, sobre el Día de la Solidaridad.
Vale, pues hoy viernes 23 de marzo estamos en el Colegio San Gabriel con el director del colegio, José María Prieto. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una pregunta, estamos viendo un evento bastante concurrido, hay alumnos de todo el colegio, vemos que hay juguetes, que hay comida, que hay ropa que está en venta. ¿A qué se debe todo esto?
Sí, hoy es un día muy bonito, muy especial en el colegio porque es el Día Solidario. Durante esta semana hemos trabajado temas de solidaridad con el tercer mundo, sobre todo con un proyecto en Ghana, en África, de construir un hospital. Y hoy es un día repleto de actividades. Por ejemplo, ahora están los alumnos de secundaria que se han quedado a comer porque alumnos de tercero les han preparado unos bocadillos, y todo lo que se recaude es para la campaña. Además, después, por la tarde, alumnos de infantil y primaria pues tienen un mercadillo solidario, tienen actividades divertidas para estar aquí y, bueno, para pasar el día en el colegio.
Ok, perfecto. Y entonces participa todo el colegio en diferentes horarios del día y termina hasta las 8 de la tarde hoy, ¿no?
Sí, efectivamente, a las 8 de la tarde es la cena del hambre y ahí hemos invitado a familias, a alumnos de bachillerato y antiguos. Hey,
bueno, pues estas fueron las palabras del director. Nos explicaba que alumnos y maestros ayudan todos los años para poder lograr este objetivo que se proponen. Y la verdad, bueno, podemos decir que la propuesta educativa de los centros escolares, animados por los hermanos de San Gabriel, parte de una concepción cristiana de la persona, de la vida y del mundo, que favorece como objetivo primordial el desarrollo de los niños, adolescentes y jóvenes en todas sus dimensiones, la individual, la social y la ética trascendente. Este tipo de programas los lleva a cabo, como ya dije, los hermanos de San Gabriel, que están en varias partes del mundo, y su finalidad es aportar gran parte de la recaudación que tienen año con año para los países de tercer mundo. En este contexto, la acción pastoral de los diferentes centros gabrielistas con sus proyectos evangelizadores específicos se proyecta en distintos ámbitos de la misión educativa evangelizadora. Hablando de solidaridad gabrielista, cabe recordar que es un movimiento impulsado y animado por la institución de Hermanos de San Gabriel, que tiene como finalidad apoyar y subvencionar proyectos educativos y sociales en las obras que los Hermanos de San Gabriel tienen en los países del tercer mundo. Esto es algo muy importante y yo creo que pocas escuelas tienen como la iniciativa de ayudar a programas de este tipo. La verdad, en México, en el tiempo que yo estuve en la escuela, en primaria, secundaria, la ESO, pues no tuve ninguna actividad como para recaudar y ayudar a gente de este tipo. ¿Tú, Diego, en alguna ocasión has tenido actividades de este tipo?
Yo sí he tenido muchas actividades. De hecho, en nuestro colegio, yo soy de Melilla, en la Salle de Melilla teníamos el Día de la Tómbola, que reunían juguetes que la gente llevaba y luego los sacaban como a subasta o a una tómbola, como le llamamos aquí. para que la gente pues gastase dinero en las entradas y en los tickets pues venía un número que te podía tocar, siempre te tocaba algún juguete, pero algunas veces te tocaba uno bueno, otro malo, dependía de tu suerte. Y con eso, eso recaudado se mandaba a los niños de África. La verdad es que no me acuerdo a qué sitio, pero se era de Mano Unida, tenían un convenio La Salle con Mano Unida y enviaban muchas veces sobre así a las clases a los niños para que recaudar dinero.
Sí, otra cosa, por ejemplo, lo que yo recuerdo haber hecho de pequeño es que, por ejemplo, la Cruz Roja tiene un día especial o cualquier día puedes ir y donar, no sé, alimentos o hacer un aporte económico y pues eso va destinado pues por parte de la Cruz Roja a, por ejemplo, ciudades afectadas por desastres naturales y para ayudar y mejorar, que sane más rápido el problema que haya causado en alguna etapa, en algún tiempo específico del mundo. Antes de seguir explicando, vamos a tener otra entrevista que se hizo con Esther Martín, que es la secretaria del colegio y estuvo en la venta de juguetes, en la mesa donde estuvieron, yo creo que es la parte más importante pues, para los niños que tuvieron la oportunidad de comprar algún juguete, y vamos a ver lo que nos dijo.
Bueno, y ahora nos encontramos con Esther Martín, que es la secretaria del colegio y está encargada del área de los juguetes. ¿Nos puedes decir todos estos juguetes, con qué fin se están vendiendo?
Los estamos vendiendo a 1 euro, 2 euros o 3, depende del tamaño, de cómo esté el juguete y bueno, pues si quieren coger alguna cosa que vemos que está en mal estado, le podemos dar 2 al mismo precio, etcétera.
¿Y este precio del juguete son porque no son juegos nuevos, son juegos ya usados de segunda mano?
Efectivamente, son juguetes que han aportado las familias para ayudar a sacar fondos y bueno, pues así donar más dinero a nuestra causa.
Y, por ejemplo, ¿cómo va la participación de los alumnos en este día? ¿Ya has vendido algo? ¿Cómo va el evento?
Se ha vendido, pero se ha vendido muy poquito, porque la afluencia mayor la esperamos a las 5 de la tarde, cuando vienen los más pequeños junto a sus papás, que son los que tienen el dinero. Entonces, ahora hemos vendido, pero, por ejemplo, a Samuel, que es colaborador en el programa Magazine de Radio, a Samuel le hemos vendido 3 coches que seguramente los desmontará y utilizará sus piezas para hacer un invento de los suyos.
Bueno, pues es una experiencia muy bonita y pues les lo felicito mucho por este tipo de eventos que haces y espero que sigas vendiendo muchos más juguetes.
Gracias.
Bueno, fue lo que nos dijo Esther Martín. La que estaba encargada de vender los juguetes, por ejemplo, juguetes bastante económicos, aunque sabemos que no son nuevos, pero pues tienen todavía alguna vida bastante útil y que son juguetes que niños ya no utilizan, que los tienen guardados o están a punto de ser regalados a cualquier otra institución, pues los traen al Colegio San Gabriel este día y pues los venden, como ya dijeron, a 1, 2, 3 euros dependiendo del estado del juguete y pues depende también de la calidad en la que se encuentre.
Esto, Néstor, es como reciclar los juguetes, ¿no? Porque en sí es dárselo a los niños nuevos, o sea, la gente que ya no los necesita porque ya ha madurado y ya no los usa, se los pasa a los niños nuevos, ¿no?
Así es, y por ejemplo, aparte de juguetes, también veíamos que tenían ropa, esa ropa también, igual, hay ropa que nos deja de quedar y está, digamos, tiene 2, 3 usos y se puede seguir utilizando, pues vienen, la donan y aprovechan pues para sacar algún provecho, algo bueno para la sociedad.
Pues me parece muy bien eso, porque la verdad la coordinación pastoral de todo lo encargado de preparar y vincular a los alumnos y los profesores es un granito de arena que aportan, y entonces poco a poco vamos construyendo una sociedad mejor y vamos intentando ayudar a personas que están peor.
Así es, por ejemplo, las ayudas que nosotros damos, pues al final de cuentas son cosas que muchas veces nosotros ya no necesitamos o ya no ocupamos y vienen a beneficiar a gente que en realidad son bastante necesitadas, y aunque sea una pequeña ropa, una camisa, una playera o comida o cualquier cosa que les aportemos, pues para ellos es de gran importancia. tenemos enseguida otra entrevista que le hicimos a una alumna de tercero de la ESO, que nos dice, por ejemplo, en qué ayudó o cómo está viviendo cómo vivió el día de la solidaridad. Bueno, hoy estamos con los alumnos de tercero C de la ESO. A ver, cuéntanos, ¿cómo ves esta experiencia del colegio? ¿Cómo ves que organicen todo este tipo de eventos para ustedes?
Pues lo veo muy divertido porque después de toda la jornada que tenemos que estudiar, los exámenes, pues esas pequeñas fechetillas pues como que nos animan un poco, no sé, el día y todo, y lo veo muy divertido.
¿Ustedes participan haciendo, por ejemplo, vemos que hay comida o que hay ropa, juguetes, ustedes donan o hacen algún tipo de estos?
Sí, participamos preparando los bocadillos por la mañana en la cocina y también organizando las mesas a la gente para que pague y tal, y eso.
¿Tú sabes el dinero que se recauda, a quién se dona o para qué es?
Sí, se dona a Manos Unidas para un proyecto que están haciendo este año para construir un centro pediátrico para niños. Y no sé, suele ser mucho, bastante, recordamos bastante.
Perfecto, pues muchas gracias y síguete divirtiendo.
Vale, gracias, adiós.
Bueno, pues ya sabemos, la participación de los alumnos y los profesores es bastante importante y la verdad es bueno que apoyen, que involucren a los alumnos a este tipo de actividades porque se van sensibilizando para ayudar y en un futuro pues tener un poco más de conciencia sobre lo que pasa y lo que se puede aprovechar al regalar o al donar alguna cosa de nuestra propiedad que la verdad ya no estemos utilizando tanto. Y aparte, Diego, de juguetes y de la música que escuchábamos y de ropa, hay otro punto importante que es la venta de platillos que no puede faltar, por ejemplo, en un convivio tan importante en un colegio, pues ya ves que los niños juegan, bailan, corren, todo eso. Pues nos encontramos con un rincón muy rico en donde encontramos empanadas, bizcochos, tartas y la verdad lo que me impresionó más es que es preparado por los mismos profesores. Se toman su tiempo para preparar estas cosas y es la forma en que ellos pueden apoyar o aportar un poco de su tiempo o de su esfuerzo para lograr un año con año sacar adelante este tipo de actividades.
Sí, yo creo que aportan su, como hemos dicho antes, granito de arena, que van pues dedican un tiempo de su vida a hacer un plato que luego van a vender y ese dinero que se recaude se va a llevar a las personas más pobres del mundo. Entramos con la grabación.
Es Carmen, la coordinadora de pastoral. Vamos.
Es un rincón muy rico. Estamos con Carmen, la coordinadora de pastoral y también profesora de primaria. ¿Nos puedes decir qué platillos tenemos para los alumnos?
Uy, tenemos cosas muy ricas. Mira, desde la empanada que hemos preparado en el horno del Colegio San Gabriel hasta tartas de manzana, tartas de tres chocolates. Por ahí veo unas palmeras también caseras, bañadas de chocolate, glaseadas, un bizcocho exquisito y otra tarta enorme de manzana que ponen ahí que se llama de la Belle Mère.
Ah, muy bien, hasta en francés.
Esa receta se la ha proporcionado a esa profesora porque todo esto lo han elaborado los profesores del colegio. Entonces, esa tarta en concreto, la receta se la dio la suegra a la profesora del colegio.
Para que entonces, la suegra dé una receta es cosa
ole, ole y ole. Entonces le ponemos el nombre de la Belle Mère porque fijaos qué bonito. En Francia la suegra no se llama como en España, que parece que suena así, suegra, sí, a miedo. Suena a bella madre.
Bella
qué bonito,
madre,
¿no?
Es. Pues qué bonito, qué detalle, la verdad. Por ejemplo, todo el dinero que se utilizó para hacer esta rica comida que vemos aquí, ¿quién lo proporcionó? ¿Cómo salió el dinero para hacer toda esta
cada
comida?
Cada profesor lo prepara el día anterior en su casa. Esta es una campaña que llevamos ya haciendo muchos años. Entonces, la idea surgió cómo recaudar dinero de una manera, pues eso, de convivencia, de reunirnos todos, pasarlo bien y, bueno, pasar un rato de camaradería.
Entonces, y la verdad que sí, los alumnos se ven muy, muy unidos y están todos bailando y la verdad hasta dan ganas de bailar, de comer.
A mí se me ponen los pelos de punta porque me emociono.
Es una experiencia muy bonita. Y todo el dinero que van a recordar de la comida, tanto de la ropa y de los juguetes que venden, ¿van para el mismo fin?
Sí, siempre veréis. Este es el Colegio San Gabriel y los hermanos gabrielistas tienen un proyecto, tienen muchos proyectos en todo el mundo. Entonces, ese grupo de hermanos se llama Solidaridad Gabrielista. Entonces, trabajan en distintos puntos del mundo donde necesitan las cosas más básicas que nosotros tenemos ya. Entonces, se va repartiendo por todo en distintos proyectos. Este año nosotros estamos ayudando en concreto a un proyecto de Manos Unidas, que es para construir un hospital anexo a otro que ya está, para que puedan ir los niños, porque según nos decía ayer una persona responsable de Manos Unidas, hay mucho problema en que niños y adultos van al mismo hospital, entonces se contagian las enfermedades. Entonces ahora con este dinero va a ir expresamente para ese hospital anexo del hospital que ya está construido, que sea pediátrico, para los niños que tengan tantas enfermedades que hay por allí, porque nos hablaban de malaria, del SIDA, nos hablaba de incluso de tuberculosis, que aquí está erradicada, pues allí debe ser un problema, el pan nuestro de cada día.
Pues la verdad es algo muy bonito lo que hace el Colegio San Gabriel, muchas felicidades, de verdad. La comida que estamos viendo aquí se ve deliciosa y enhorabuena. Esperemos que se acaben todos los platos. Nos dicen que van a venir los padres más tarde y va a terminar como a las 8 de la tarde, más o menos.
Sí, sí, es que todavía, esta es la primera parte, todavía no ha empezado, porque esta tarde los más pequeños del cole, educación infantil y primaria, vendrán a merendar y luego vendrán también los papás a degustar estos ricos platos que hemos preparado. También hay un mercadillo. Que está lleno de juguetes, que resulta muy atractivo también para los niños. Todo lo que hay ahí lo ha proporcionado las familias del colegio. Entonces, con eso que en las casas a veces tenemos de más, pues vamos a poder pasar una tarde bonita comprando alguna cosita del mercadillo para que esos niños puedan conseguir su hospital.
¿Quién decide los precios de todo lo que están vendiendo?
Bueno, es un poco, empezamos un poco pensándolo en el equipo directivo y luego entre todos vamos valorando, porque el tema es sacar cuanto más mejor para ese bien que os estaba contando, pero a veces también hay que pensar que hay muchas familias que están pasándolo mal aquí y entonces lo que se trata de convivir, de compartir, y el niño que no puede a lo mejor pagar 5 euros, pues paga 3, y si no puede 3, paga 2, y si no, pues nos aporta su compañía.
Pues esperamos que esta jornada de solidaridad se repita por muchos años más. Es una labor, la verdad, muy bonita y enhorabuena. Felicidades.
Muchas gracias. Estáis invitados siempre, ¿vale?
Gracias.
Hasta luego. Sorry for party rocking.
Bueno, pues yo pienso que algo digno de comentar y la acción tan importante de este colegio es algo relevante, ya que se preocupa por vincular en sus alumnos la bondad y la participación en acciones de caridad.
Claro que sí, Diego, y pues después de escuchar al inconfundible Pepito Chocolatero y a los niños gritar a más no poder, perdón, Paquito Chocolatero, y escuchar a los niños gritar por todo el patio, y la verdad que hasta daban ganas de bailar un rato con ellos, no queda más que felicitar al Colegio San Gabriel. Esperemos que siga habiendo muchos años más solidarios. Y bueno, antes de terminar el programa, bueno, queda poco, el programa pasado estuvieron hablando mis compañeros de la Marcha Zombie, que también es algo bastante, aparte de que estuvo muy bien, es algo que la recogida de alimentos que tuvieron se donó al Banco de Alimentos de Madrid, que lucha contra el hambre y el despilfarro, que está integrado por voluntarios, en su mayoría jubilados o prejubilados, que realizan su trabajo de forma gratuita. El banco distribuye a 13.000 familias de Madrid a través de entidades beneficiarias. Imagínate, tanta gente que se vincula con este tipo de actividades, que mira, ayudan simplemente el Banco de Alimentos de Madrid a 13.000 familias, por ejemplo, la Escuela de San Gabriel, el Colegio de San Gabriel, imagínate, ayudó a niños de África para construir su hospital infantil. La verdad es algo bonito que la gente, ojalá y tenga en general, podamos algún día tener la cultura general de apoyar a este tipo de actividades, pues para ayudar a las demás personas que son necesitadas, ¿no?
Pues sí, todo esto lo comentamos en el otro programa, pero como el pobre Néstor estaba en malas condiciones del estómago, no pudo llegar y él nos ayudó con toda la información y por tanto ha querido recordar un poquito, aparte de porque tiene que ver con el tema que hemos hablado hoy, de los alimentos que se han vendido aquí en el colegio y la solidaridad que se tiene.
Claro que sí, Diego. Y bueno, este tema está terminado y creo que nos tienes algo que comentar, algo de una película que me estabas comentando que es bastante buena, ¿no? Este fin de semana creo que se va a lanzar.
Sí, como siempre, terminamos el programa recordando algo para hacer este fin de semana. Y este fin de semana se estrena la película Los Juegos del Hambre, que exactamente se estrena mañana, el 20 de abril. Y se trata de una adaptación de la novela de Swanse Collins. Es una escritora muy famosa que dicen que los libros están muy bien. Yo no, la verdad es que todavía no los he leído, pero hay una saga como un poco parecida a Harry Potter, no en la historia en sí, pero la saga. La película trata sobre un pasado en guerra que ha dejado a 12 distritos que dividen Panem, un planeta así distinto al que tenemos, bajo el poder del tiránico del Capitolio. Sin libertad en la pobreza, nadie puede salir de los límites de su distrito. Solo una chica de 16 años que osa desafiar a las normas para conseguir su comida, sus principios se pondrán a prueba con los Juegos del Hambre. El espectáculo televisado en el Capitolio organiza para humillar a la población. Cada año, dos representantes de cada Capitolio, de cada distrito, serán obligados a sustituir a subsistir en un medio hostil y luchar a muerte entre ellos, hasta que quede solo un superviviente. Cuando su hermana pequeña es elegida para participar, la protagonista no duda en ocupar su lugar, decidida a demostrar con su actitud firme y decidida que aún en las situaciones más desesperadas hay lugar para el amor y el respeto. Y con esto os dejamos el programa para que podáis disfrutar de un buen fin de semana.
Pues suena bastante bien. Yo espero que sea algo así como, no sé, Twilight o Harry Potter, una de estas sagas que la verdad tuvieron bastante auge. Así que yo creo que Juegos del Hambre se llama, ¿no? Es la trilogía o la película. Pues yo creo que es el inicio de una buena temporada de películas que van a seguir saliendo. Pues esperemos que tenga bastante éxito y si la vemos o si alguno de ustedes la ven y nos recomienda o nos puede dar su punto de vista, pues será bastante, bastante aceptado. Pues creo que es todo, Diego, por el momento.
Sí.
El programa llegó a su fin. Muchas gracias por habernos escuchado y los esperamos el próximo jueves a la misma hora y en el mismo canal. Diego, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves.
Gracias, Néstor.
De
boca en boca.
De boca en boca.
De boca en boca. De boca en boca.
De boca en boca.
Radio San Gabriel, la radio de nuestro colegio.
Programas cargados de información, cultura y buena música.
Los martes de Loria.
Los miércoles, Magazine, Somos Escuela.
Programa musical.
www.radiosangabriel.es.
Radio San Gabriel, escúchanos a través de internet.
¡Nos escuchamos!